Buenos días, concejales. Siendo las 9:30, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria convocada para el día de hoy, con la presencia del concejal Juan Pablo Ferrari, Laura Totonelli, Julieta Wallace, Leandro Costa Bruten, Roxana Ferreira, Samantha Echenique, Facundo Villalba, María Coronado, Tomás Oxigonia, quien les habla, Gerardo del Río, y ya se está sumando también la concejal Natalia Almonacía. Vamos a pasar al primer punto del orden del día, que es la banca del vecino. Antes quiero mencionar también que esta sesión cuenta con lenguaje de seña a cargo de Elsa Stock, quien ha sido convocada y gentilmente ha accedido. Así que a partir de ahora nuestras sesiones van a contar con traducción de lenguaje de seña. Ahora vamos a invitar al vecino Hugo Cejas, quien va a exponer sobre educación secundaria, primer trabajo y programa para los jóvenes barilochenses. Buen día, Hugo. Buen día, Hugo, ¿cómo estás?
Bien. Escucha, se escucha. Buen día. ¿Cómo les va?
Bueno, la exposición de la banca del vecino cuenta con 30 minutos y después se abre el uso de la palabra para los concejales por si quieren realizar alguna consulta. Así que, si estamos todo ok, Hugo.
Sí, dame los segunditos.
Bueno.
Natalia Almonacid en la mesa.
¿Se escucha así?
Bueno, en primer lugar, no sé si ya les compartió Gisela los documentos, son dos que los tendrían que tener en sus celulares. Uno es el programa en sí que estoy planteando. Y el otro es un manual de aplicación en caso de que el Consejo de Educación decida implementarlo. Es un manual guía para ayudarlos a la implementación de este programa. En primer lugar, quiero agradecer sustancialmente que me hayan permitido estar aquí y presentar este programa. Lamentablemente los otros días se ve que han estado ocupados, pero bueno, yo había pedido a la sala que me la cedió el presidente para poderles explicitar más ampliamente y más contextualizado este programa, porque 30 minutos es muy poco para hablar de algo tan importante para la vida nuestra y de nuestros jóvenes como es la educación. Pero bueno, ya hicimos esa presentación. En caso de que necesitaran o cuando vayan a tratar esta comunicación, si necesitan otra exposición de ese tipo, la podemos armar cuando gusten y me combinamos horario y la armamos. Y agradecer sustancialmente a Gerardo, el presidente, porque me bastaron creo que 20 minutos nada más que para conversar con él y explicarle cuál era la idea de lo que había estado trabajando estos últimos 7 años, que es lo que me llevó a armar este programa. Y con esos 20 minutos rápidamente me dijo que estaba todo el consejo a disposición, dado que la preocupación de todos los concejales era el tema educativo como prioridad, y en este contexto donde el gobernador de la provincia está planteando que hacen falta también cambios, planteaban bueno poder participar de intercambio de ideas o propuestas para los cambios educativos. Así que muchas gracias desde ese lado. ¿Cómo origino este trabajo? Porque, bueno, muchos me conocen, hago la aclaración de siempre, no me candidateo a nada, no soy candidato a nada, no estoy militando en ningún partido político, no estoy buscando cargo público, no estoy nada. Esto es un defecto que me quedó después que estuve en política, de preocuparme y seguir preocupado por temas que por ahí me interesan de la ciudad, o de la provincia o de mi país, y en los que puedo colaborar o creo que puedo aportar un granito de arena, lo hago. Y como les digo siempre, si este trabajo les parece que no sirve, lo tiran a tacho y basura, pero a mí ya me sirvió y yo sé dónde estamos parados con el tema de educación hoy, por lo menos en nuestra provincia. En estos 7 años que estuve trabajando con esto, obviamente lo hago en tiempo parcial, en tiempo libre, porque tengo todo, otra dedicación y tengo que comer, otro trabajo. Pero en estos 7 años, una de las cosas que me permitió el largo plazo fue encontrar varias cosas, algunas positivas, otras negativas. La primera de ellas, esto surgió, para que ustedes se deben acordar, me surgió la inquietud allá cuando estaba el gobierno de Macri, que presentaron lo que llamaron el Plan Maestro de Educación 2018-2026. Ese Plan Maestro de Educación fue muy debatido en aquel momento, porque la oposición, sobre todo el kirchnerismo, le planteaba que no era un problema de cambiar, de hacer cambios en el sistema, sino un problema de que el macrismo no sabía manejar la educación. Bueno, como siempre, las discusiones partidarias que tenemos. Conclusión, ese programa nunca vio la luz. Pero sí sirvió para varias cuestiones. Y ahí mismo también se deben acordar más de esto, todavía se dio el debate de que los jóvenes fueran a hacer pasantías a las empresas. Entonces empezó el debate si no era explotación de los chicos, de los jóvenes del secundario, que fueran a trabajar a las empresas porque las empresas iban a abusar de ellos pagándole moneda. Bueno, todo ese debate también se dio en ese mismo 2017. Y a partir de ahí me surgió la inquietud de ver cómo estábamos parados con este tema y por qué no avanzábamos en este tránsito tan importante que es la vida del joven cuando está en el colegio secundario y el saltito que da después a aquel que pasa al mundo laboral. Lo primero que hice en aquel momento fue el plan planteaba, como les dije, del año 2018 al 2026 inclusive, lo que da una franja de años, para que ustedes tomen una dimensión, una franja de años de 9 años. Entonces me fui a sacar una cuenta muy simple en base a los datos que pude ir recabando e investigando. Eso significa, para que ustedes tengan en... Si se hubiese hecho ese programa, no se hizo nada de eso, pero si se hubiese hecho 9 años en la vida en implementar un programa educativo, lleva que por el tercero, cuarto y quinto año del secundario, en esos 9 años, pasan en la Argentina 5.643.000 pibes, 102.000 en Río Negro y 19.000 acá en nuestro querido Bariloche. Es decir, son pibes que pasan por el secundario y no les dimos nada. Pasan y estamos sabiendo que esa formación que recibieron allí no les es útil para su mundo laboral. Y lo seguimos haciendo igual. ¿Pero qué pasó de bueno en esto? En este tránsito de los 7 años, una cosa que hemos solucionado, por lo menos de los partidos mayoritarios. Como les decía, primero el gobierno de Macri planteaba que había que hacer cambios y daba los por qué, los motivos. Y una de las cosas, en el caso del secundario, que es lo que a mí yo me aboqué en tercero, cuarto y quinto año, daba que claramente había que hacer cambios porque así como estaba el sistema no le daba herramientas a los jóvenes para enfrentar el mundo laboral. ¿Qué pasó después? Después vino el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández de Kirchner y ¿qué pasó? Pasaron los años y resulta que los directivos de ese gobierno, directivos me refiero en materia educativa, terminaron concluyendo lo mismo, pero ya está, incluso hay videos que los pueden ver donde manifiestan que fracasó el secundario como está, fracasó. Por lo tanto, hemos avanzado en algo sustancial, que la polémica partidaria se terminó. Hay una coincidencia mayoritaria de que como está la escuela secundaria no nos sirve. No nos sirve a nosotros, no nos sirve a los chicos, fundamentalmente, con lo cual hay que introducir cambios. A partir de ahí, yo investigué por qué estamos en esta situación de que no nos da. Hice un análisis, utilizando el método inductivo de investigación, hice un análisis básico de, por un lado, qué demandas había a nivel empresarial, por el otro lado, qué pasa con nuestros jóvenes, cómo están parados hoy nuestros jóvenes que están en edad de secundaria, entre 14 y 17, 18 años. Y por el otro lado, ¿qué pasa con nuestro mundo escolar educativo? Y a partir de ahí fui buscando encontrar las cosas negativas, obviamente que había, pero también encontrar cuáles eran las fortalezas, las cosas que podíamos anclarnos de ahí para poder hacer un cambio y entender que en este contexto mundial, donde todos nosotros hemos cambiado, estamos cambiando y vamos a seguir cambiando por los avances tecnológicos principalmente, pero por muchas otras cosas más, ¿cómo adaptamos esta educación y hacemos interesante una educación a estos muchachos para que puedan volcarse más para el lado nuestro y no tanto para el ocio o el esparcimiento que normalmente las redes y las cuestiones tecnológicas tienden a dar. Y ahí encontré varias cuestiones interesantes. Una que, obviamente, primero que nada, que los estamos hablando de grupos de jóvenes, que es una edad, como lo muestro en el trabajo, lo dicen los especialistas, no lo digo yo, son jóvenes que en realidad empiezan a esa edad, ya empiezan a tomar decisiones, empiezan a discutir cosas, piensen todos los que conocen entre 14 y 17 años, empiezan a plantear su propio esquema de valores, empiezan a querer tener su propia autonomía, quieren ser reconocidos, es decir, son muchachos pensantes, no son nenes. Entonces este es el primer quiebre que tenemos que entender, es decir, son muchachos que están necesitando hacer, necesitando mostrar, necesitando incluirse y necesitando ser partícipes. Por lo tanto, lo primero que encuentro yo en esto es que lo que tenemos que trabajar es centralmente en la atención de ese muchacho, cómo logramos que esos muchachos tengan atención. Y ahora les resumo básicamente lo para no irme en tiempo. ¿Qué hice? El currículum normal que se le pide a un pibe o a un muchacho que empieza a trabajar, lo que le piden es varias cositas, pero sobre todo el currículum central tiene lo que es experiencia laboral anterior, que obviamente un chico que salió del secundario no lo tiene, y referencias personales, que más que poner al papá, al tío y al hermano que digan que es buen muchacho, no tienen. No tenemos, nos pasó a todos cuando salimos la primera vez a trabajar. Con lo cual teníamos que cubrir esos dos puntos principalmente con el programa que planteáramos. Y ahí encontré esta mecánica, que es un proceso opcional. Es decir, acá, para que lo entiendan claramente, el muchacho llega a tercer año y puede optar por incluirse en este programa o no, o seguir el secundario normal. Si no se incluye, no pasa nada, sigue su secundario normal. Ahora, si se incluye en el programa, ¿qué es lo que ocurre? Lo que se hace es, básicamente, dentro de cuando se inscribe en el programa, una cosa central que se le pide es que el joven designe ahí cuáles son los 5 temas que le apasionan, desde el que más le apasiona al que le apasiona menos, pero que en quinto lugar. Con el consejo de educación con esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mi modo de ver es armar la base de datos de todos los muchachos de acá de Bariloche, privados y públicos. Esta es la otra cosa innovadora que tiene. Este programa permite juntar a trabajar alumnos de escuela pública con escuela privada, y ahora les muestro, les digo cómo. Una vez que resolvieron esos intereses, el Consejo de Educación simplemente con una base de datos cruza cuáles son los pibes que coinciden con la pasión principal, y en función de eso arma grupos de no más de 7 integrantes. Planteo ahí, lo planteo porque también estuve estudiando cuál es el tamaño de grupo ideal, y bueno, todos coinciden, más o menos los sociólogos y psicólogos coinciden que no más de 7 es lo ideal para un grupo de trabajo que sea eficiente y eficaz. Entonces, resuelto esto, convoca y arma los grupos de trabajo, les informa a los chicos, estoy resumiendo el proceso para que lo entiendan, y les asigna un colegio base, porque esos chicos pueden venir, imaginemos son 7 pibes que pueden venir de distintos colegios, le asigna un colegio base. ¿El colegio base qué significa? Es donde van a reunirse, donde van a trabajar. Y les asigna un guía profesor. Asignado ese guía profesor, que es un guía que acompaña, y ahora les voy a decir de qué manera acompaña, y contiene todo el trabajo que van a ir realizando estos muchachos. Juntado el grupo ya se pone a trabajar. ¿En qué? En el tema que coincide su pasión. Es decir, acá lo que tiene esto interesante es que estamos partiendo del interés de ellos. Es el tema que más le apasiona, es el tema con el cual todo el día están mirando en el celular, es el tema que ellos definieron. Hecho esto, los muchachos en primer lugar lo que tienen que resolver es cuáles van a ser las reglas de juego, cómo se van a organizar como grupo. Ya empiezan a trabajar en ese sentido. Organización de grupo, fijación de normas, fijar cómo van a cambiar esas normas que fijen dentro del grupo para poder avanzar en el trabajo. El guía profesor lo único que les da de entrada es una guía de metodológica de investigación, que pueden usar esa guía metodológica u otra guía distinta que ellos encuentren que les cierra mejor para lo que van a encarar. Y a partir de ahí arrancan su trabajo. ¿Qué trabajo? Y por ejemplo, dijeron que su pasión era Sí, no quiero dar el mismo ejemplo el otro día porque si no doy el mismo en todos lados, pero qué sé yo, imaginemos que la pasión de ellos sea el automovilismo. Entonces coinciden que a todos les gusta el automovilismo. Bien, pero del automovilismo hay 50.000 millones de temas para investigar y trabajar. Bueno, lo tienen que resolver esos 7 integrantes. ¿En qué vamos a trabajar? Y bueno, yo planteo que habría que analizar el tema de las cubiertas de los coches porque a ver si el rendimiento que están teniendo es más bajo, más alto, lo que sea. El otro dice, no, yo para mí me interesaría mejor a ver analizar las palancas de cambio de los coches porque ahora que no se usan más, que viene el auto autónomo o no sé lo que sea. Votan, tienen que votar, tienen que aprender a votar, tienen que aprender a respetar decisiones de los otros, etcétera, y eligen finalmente en el tema puntual que van a abordar. Ahora, ¿cómo lo van a abordar ese tema? Investigativamente, en principio. ¿Y qué significa esto? ¿Dentro de las puertas del colegio? No. Lo primero que tienen que hacer es empezar a interactuar con el mundo laboral. Entonces, supongamos que eligieron las ruedas. Trabajar en el análisis de ruedas mejores o de mayor rendimiento, o más blandas, o más duras, no sé, lo que hayan elegido ellos porque les apasiona. A partir de ahí empiezan a comunicarse con las fábricas de cubierta, que pueden estar acá en Argentina, en China o en el Congo belga, y empezar a recabar qué información, cómo construyen, de qué manera, y explicar qué están trabajando ellos, y qué están investigando y qué están analizando. Esto ya les da un vínculo real con el mundo laboral, es decir, hasta es posiblemente puede ocurrir a futuro que esas empresas que tocan o que consultan puedan mañana hasta tomar a alguno de estos muchachos porque se enteró del trabajo que venía haciendo o de su interés por el tema. Pero más allá de que pueden llegar a ser compañeros de trabajo futuro, lo importante es que ya no van a la empresa como se iba con la pasantía, que muchos de ustedes les debe haber tocado, a mí me ha tocado tener pasantes. ¿Qué pasa? Te mandan una persona que viene por 30, 40 días y bueno, vos tenés que ubicarla, pero sabés que va a estar por un tiempo finito. Entonces, ¿qué le enseño al pasante? Y no sé, mirá, la empresa, te muestro cómo funciona la empresa, pero en realidad no termina siendo un poquito de cada cosa y nada de nada. Acá, en realidad, el vínculo con la empresa es por algo puntual. Ellos se vinculan por algo específico y van a trabajar directamente con algo específico. No es que van a ver toda la empresa de cubierta cómo funciona, no. Estamos viendo cómo ustedes están haciendo las cubiertas, cómo las resuelven, con qué material, dónde procesan el material, cómo lo hacen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué logran con esto? Pueden lograr que descubran la pólvora, algún grupo descubra la pólvora, y ahí estamos fantásticos, porque entonces pasarían al frente todo ese grupo y la escuela y van a saber qué otra cosa más puede deparar. Pero puede ocurrir que no lleguen a nada porque en un punto se encontraron con que no, que necesitan para avanzar una inversión de miles de millones de dólares que no la tienen o necesitarían una máquina que haga no sé qué cosa y no la pueden tener o no la pueden fabricar. Con lo cual, no llegaron a más que el informe termina ahí. Concluye en que después de todo lo que vieron, concluyen eso. Ganamos. ¿Saben por qué ganamos? Porque ya trabajaron. Porque a mí lo que me interesa es que el proceso de trabajo lo hagan. No que descubren, no si descubren la pólvora, ¿sí? No si el proyecto que finalmente terminan construyendo les da millones de dólares. Capaz que no, pero hicieron el proceso, supieron trabajar en equipo. Ahora voy a dar las ventajas que tiene el para no equivocarme ninguna, porque son muchas las que tiene. Pero sobre todo, lo que pudieron hacer es entender de que el proceso de trabajo del tema que a ellos les apasiona tienen un porqué, y tienen un porqué de qué pasó en esta empresa, qué pasó en aquella empresa, qué pasó con el otro, etcétera, etcétera. Y si miramos en ese proceso, las ventajas que daría esto, solo hecho que hayan hecho este trabajo, aclaro que lo pueden hacer durante tercero, ellos se anotan en tercero, durante tercero, cuarto y quinto año del secundario. Puede que terminen en cuarto año el trabajo, y si el mismo grupo quiere hacer otro trabajo, puede encargar otro trabajo tranquilamente, no hay problema. Con lo cual, al final del secundario tendría dos antecedentes laborales, ¿sí? Porque hizo dos trabajos, dos antecedentes laborales. ¿Qué significa esto? Que el muchacho cuando salga a trabajar se va a presentar y le van a decir, che, escúchame, ¿qué es lo que vos sabés hacer? Mira, mi antecedente laboral es que estuve trabajando en las cubiertas, en un formato nuevo de cubiertas que diseñamos nosotros porque creíamos que era más óptimo para el rendimiento de las calles de Bariloche, qué sé yo. Ah, ¿y cómo es eso? Y mirá, nosotros estuvimos con este, estuvimos con Suiza, hablamos con la fábrica de goma de Suiza y el tipo nos dijo esto, papá, y le cuenta todo el proceso que hicieron. Eso es lo que se llama experiencias significativas. Significa que esa experiencia le sirve para otro trabajo. ¿Y qué piensan que va a pasar con el patrón o el que lo está entrevistando para posiblemente contratarlo para trabajar? Más allá de que el tipo no se dedique o esa empresa no se dedique a fabricar cubiertas, lo que le sirve es el proceso. Porque ese muchacho manejó otras aplicaciones de tecnología, manejó programas de tecnología que al hombre le sirven para incorporar a su empresa, supo lo que es relacionarse internacionalmente o nacionalmente o localmente con empresas y con negociaciones. Es decir, todo ese bagaje me sirve porque lo aplico a mi empresa y no tengo que estar formándolo yo. Y no recibo a un muchacho que cuando sale del secundario, salimos todos del secundario y decimos, bueno, yo soy Hugo Sig, acá estoy. ¿Y qué sabes hacer? Y no sé. Y bueno, pero algo tenés. Y nada, si lo único que estuve haciendo estos años es estudiando y después, nada, jugando a la pelota. Y bueno, entonces, ese es lo que en principio cambia con respecto al joven que se presenta a trabajar. Les resumo rápidamente y para ir cerrando. Participar en el programa Las Ventajas les permitirá encontrar pares a los que les gusta el mismo interés. Es otro tema interesante, y esto no es menor. Una de las cosas que yo vi que dan el mayor motivo, uno de los mayores motivos de deserción en la escuela secundaria es el bullying. Y el encontrar gente que te gusta en tu misma ciudad, porque acá no se olviden que yo me voy a enterar que resulta que Leandro Costa Bruten, que iba al colegio Don Bosco, le gusta lo mismo que yo, y no sabía, y lo cruzo 50 millones de veces y ni sabía que se llamaba Leandro, y entonces me junto con él ahora a hablar de lo que nos gusta, los autos, las cubiertas. Pero sobre todo, piénsenlo, y esto yo me acordaba cuando estudiaba esto, yo me imaginaba en mi época si algún alumno, yo iba al Don Bosco acá en Bariloche, si a algún alumno se le hubiese ocurrido decir ahí en el Don Bosco, che, que le gustaba corte y confección, lo hubiésemos masacrado. Entonces ahora ese alumno, la diferencia que tiene con esto es que puede encontrar, más allá de que hoy ha cambiado mucho esto, pero la realidad es que puede encontrar 20, 50, 70 personas en Bariloche que le gusta corte y confección. ¿A partir de qué? De que se enteró porque hay otro grupo que está trabajando en eso y otro grupo que unieron los intereses, como le dije al principio. Otra ventaja, trabajar sobre un interés propio del alumno y su equipo y no sobre algo propuesto, cambio el paradigma, ¿sí? Hasta acá hemos tenido los docentes tratando de adaptarse a la tecnología, sumando cosas tecnológicas para que los pibes, a ver si con eso me dan bolilla. Y en realidad podemos seguir intentándolo de esa manera, pero me parece que no. Tenemos que partir al revés. Che, ¿qué te gusta? Y a partir de lo que a vos te gusta, yo voy viendo. Es decir, esto que provoca este trabajo también lo que va a traer es el conocimiento a demanda. Porque ¿qué pasa cuando este grupo de trabajo que les mencionaba se encuentre con un problema que no puede, necesita armar una planilla Excel y no sabe manejarla? Y llamame al de computación y que venga y nos dé claramente la capacidad. ¿Y qué va a pasar con eso? Esos siete pibes van a estar así porque lo necesitan, porque así destrabamos esto y ya no van a estar pensando en cualquier otra cosa. Vincularse con terceros externos a la institución, esto es central. Si no hay en el trabajo vinculación con terceros, no hay certificado que valga. ¿Sí? No existió el trabajo. Eso es un trabajo monográfico que podemos hacer en cualquier escuela. No, acá la idea es que interactúen con las empresas vinculadas al tema en cuestión. Aprender a expresarse para explicar sus ideas a terceros, obligatoriamente. Todos nos pasó que la primera vez que nos fuimos a sentar a una entrevista laboral con una persona más grande que nosotros y que creíamos que era el tipo que sabía todo, temblábamos y no sabíamos qué decir. Entonces, acá ya le pierdo el miedo. ¿Por qué? Porque ya estuve relacionándome con gente del mundo laboral. Interactuar con el sector empresario o emprendedor, terceros necesarios para el trabajo. Indagar utilizando las herramientas tecnológicas disponibles, lo que les decía recién. Es decir, empiezo a usar todo lo que tengo a mano para solucionar los problemas que se me van presentando en el trabajo. Aprender a manejar nuevas herramientas tecnológicas, especializarse en una temática de su gusto. Si hay feriados, paros o días sin clase, puede seguir avanzando con el trabajo. Porque una cosa que me olvidé decirle, la única obligación que tienen estos chicos es una reunión semanal. Es una reunión semanal que puede ser en cualquier horario en el colegio base con el guía profesor. ¿Para qué? Para que le informen los avances de la semana. ¿Para qué? Para que no estén los pícaros que siempre ocurren, que trabajan de los 7-6 y hay uno que es el pícaro y no... no. A ver, todos tenían tareas para hacer en esta semana, a rendir el día que definían ellos, reunirse en la semana. ¿Y qué pasa si hay paro? Y bueno, ese día no se reúnen, se reúnen al día siguiente o al otro, pero ellos pueden seguir avanzando porque la idea de este trabajo no es que lo hacen en un horario de clase. Porque como les apasiona el tema, van a estar tirados en el sillón de la casa y mandándole mensajito al otro diciendo, che, mira lo que encontré y las cubiertas. Las cubiertas estas son las Michelin, o la, pónganle el nombre que quieran, que están haciendo un diseño nuevo en no sé dónde. Y el otro, ah, mirá, yo encontré esto. Es decir, se trabaja las 24 horas. Porque la pasión es la que manda acá. Pedir aprender temas o materias específicas. Bueno, eso ya lo expliqué, el conocimiento a demanda. Es decir, a medida que van teniendo un problema, piden a los profesores que les concerten enseñanzas particulares con los profesores. Fijar aprendizaje de manera profunda, obviamente, porque les interesa. Entender el valor de lo que aprenden en función de su aplicación concreta. Es decir, saben para qué están buscando ese conocimiento, porque lo necesitan para aplicarlo en esto concreto. Eso, un conocimiento donde sabemos cómo aplicarlo y a dónde se aplica, no se va más. Aprender a tomar decisiones. Tienen que tomar decisiones. Tienen que tomar, desde el momento cero que se reúnen, tienen que tomar decisiones. ¿Por qué? Y porque tienen que ya nomás definir reglas de juego, reglas de cómo se van a organizar, cómo se van a respetar, qué va a sancionarse y qué no se van a sancionar dentro del grupo, etcétera. Aprender el valor de los consensos y las mayorías y tomar las decisiones. Es respetar que la mayoría quiere otra cosa y entender y convivir con eso, que es lo más difícil, que nos cuesta muchas veces. Aprender sobre el manejo y cuidado de los recursos. Aprender sobre nuevas aplicaciones que les son útiles para el desarrollo de trabajo. Aprender la importancia del manejo de los tiempos propios y ajenos. El respeto por el otro. El respeto por el otro. Si pactamos que yo tenía que traer tal cosa y la tengo que traer porque si no el trabajo se atrasa. Entonces esto me va obligando y me va condicionando con mis pares que compartimos la misma pasión. Se nos va a atrasar el tema de la cubierta. Y por culpa de que ni mía, porque yo me hice el gil y no traje lo que tenía que traer. Aprender el valor de la información central. Hoy en día la información manda, la información es poder. Y se van a dar cuenta claramente, porque donde van interactuando y van recibiendo información de cada uno de esos lugares donde tuvieron que interactuar, se dan cuenta del valor que tiene. Interesarse por cursos paralelos, cortos y específicos que mejoren su performance en el trabajo. Esto es central. En el currículum, ¿qué pedimos? ¿Qué otros cursos realizaste? ¿Y qué curso realizó en general el pibe? Inglés, danza, baile, cosas, y algo que le metieron los padres para llenarle el tiempo, para sacárselo encima. Esto es lo que ocurre en la práctica. Sí, hace algo. No sé para qué. Acá no. Acá la idea es que el pibe, como está viendo esta temática, se va a enterar que hay un curso donde le enseñan cómo ajustar las tuercas de la cubierta del auto con una precisión absoluta que dura 2 meses. Sí, yo lo hago. Yo lo hago. ¿Y lo hace por qué? Porque me sirve para esto que estamos viendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, claramente hay un cambio en cuanto a la voluntad de por el gusto. Aprender a manejar sus tiempos, aprender a valorar los errores para aprovecharlos, central. Seguramente se van a equivocar, como nos equivocamos todos, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa? ¿Desistimos y dejamos todo el trabajo? No, la idea es que no. La idea es que, sí, esto lo hicimos mal, o el contacto con el gerente o el CEO de la Swissal Company Pneumatic Gold no nos dio bolilla. Bueno, busquemos por otro lado, pero vamos a buscarle la vuelta y vamos a llegar al mismo dato que necesitamos. Eso es lo que hacemos trabajando, eso es lo que llamamos trabajo. Y estos pibes van a estar, pibe, no lo digo despectivamente, porque el otro día mi señora me retó porque me dice, decís pibe y suena despectivo, y es cierto, no son pibes, son muchachos ya hechos y derechos a esa edad. Aprender a valorar errores para aprovechar, aprender el valor del trabajo de equipo y la importancia de cada rol, eso es central. ¿Por qué? Porque entonces yo veo el conocimiento, transmisión de conocimiento, una cosa central que estamos viendo es que las escuelas privadas tienen mejor aprendizaje que las escuelas públicas. Están numéricamente, ahí lo tienen, el trabajo también incluido, se los puse ahí adentro. Ahora, ¿qué pasa? Si yo los hago trabajar público y privado, vamos a compartir conocimiento, como dice la sigla, que aclaro que la sigla no es que soy un ególatra ni nada, por eso dice CEJAS, CEJAS es compartir educación juntos, abocados a algo satisfactorio y singular. ¿Por qué lo hice de esa manera? Ahora la última parte lo digo. ¿Por qué? Porque necesitaba una sigla que sea fácil de transmitirse. Si yo la hacía como en el orden de cómo lo fui encontrando en la investigación, me iba a dar SS, no sé cuánto, porque la primera es satisfactorio, ¿está? Obviamente era lo primero que teníamos que encontrar. Entonces necesito una sigla que se comunique. Y ahora les voy a decir por qué. Porque es la otra pata del programa, que lo cumplen los medios de comunicación, que cumplen un rol sustancial en esto. Tienen que cumplir un rol sustancial. Aprender el valor del trabajo de equipo, aprender el valor de socializar los conocimientos, la información, aprender a mirar los problemas de distintos ángulos, aprender a llevar una investigación o trabajo en forma metodológica, un orden, aprender a planificar, aprender a realizar informes para que entiendan terceros, central, esto que decimos, los pibes no entienden lo que leen, no se comunican, Ahí tengo mis dudas, ¿eh? Yo no repito tanto esa frase de que los pibes no entienden lo que deben. No sé, a mí me gustaría ver si les pongo algo que les interese a ellos, a ver si lo entienden o no lo entienden. Es decir, obviamente, si yo le pongo a leer Platero y yo, y seguramente capaz que no lo entienden, ¿está? Ahora, si le pongo a leer a uno que le gusta, como dije, el automovilismo, y le pongo a ver cómo se arma una cubierta, y seguramente lo entiende. Pero es una opinión mía, no quiero decir que tenga la verdad en eso, ¿no? Aprender a planificar, obviamente, porque lo tienen que hacer de esa manera, porque van a interactuar con gente, no pueden caer a cualquier hora de cualquier manera y contactar a cualquier persona. Aprender a realizar informes para que entiendan terceros. Generar agenda de contactos que le puedan servir posteriormente. Central. Una agenda que muy pocos la manejan en Argentina. Yo soy un enfermo de la agenda. Pero no digo que lleguen a ser un enfermo de la agenda, pero sí, central. Aprender a ordenarnos nosotros, si somos nuestro propio jefe. Si yo dije que hoy a las 9 iba a estar en el consejo acá, y tengo que estar a las 9. Entonces me suena la chicharra de acá y me dice, a las 9 tiene que estar en el consejo. Y ese es mi jefe. Ese es mi jefe y así lo hago todos los santos días. Pero, ¿qué pasa? No le damos bolilla a la agenda y eso nos hace que muchas veces no nos encontremos o andemos desencontrados. Aprender a diferenciar entre buena información de la mala, central, lo que viene, la fake news. Entonces el profesor guía va a estar para eso, para decir, muchachos, fíjense a ver si lo que, dónde la sacaron, de dónde vieron esa información, vean si es buena, si es mala, si no sirve, si esa aplicación no será trucha, etcétera, etcétera. Aprender a tomar compromiso y la importancia de cumplir con ellos, central, volvamos a recuperar esto, si los chicos lo empiezan a recuperar, podemos esperar un cambio, pero empecemos a tomar compromiso, en serio. Aprender la importancia de entender para encontrar soluciones. Aprender sobre la importancia de los roles de terceros con los que interactúan. Importantísimo. No es un cuco porque tenga el título de CEO. Es un ser humano de carne y hueso que transitoriamente está de gerente de la empresa Company Gold, no sé cómo dije recién. Está, pero no deja de ser un ser humano que transitó un camino antes que yo. Entonces que el muchacho entienda que él tiene una responsabilidad y él tiene un rol también. Aprender sobre la importancia y la representación institucional. Esto es central, ¿por qué? Porque para que lo terminen de entender, la escuela vendría a ser la empresa. ¿Está? Imagínense, yo lo puse ahí con el cartelito de la escuela-empresa, ¿no? Pero la escuela sería la empresa que los contiene a estos muchachos. Entonces, por ejemplo, si los chicos tienen que hacer una nota a la Gold Company, no sé cuánto, la mandan con membrete de la escuela. Por lo tanto, tienen que explicarle al profesor guía cuál va a ser el texto, cómo va a ser el texto, tienen que saber cómo se arma una carta de presentación y qué términos pueden llevar una carta de presentación o no, porque va ahí con el membrete de nuestra empresa, que es el Colegio Pirulín, ¿sí? Entonces, desde ese punto también entender los roles institucionales y la importancia de respetar lo que significa la imagen institucional. Asignar mayor valor e interés a seguir vinculado con el colegio. Esto es central. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se ha perdido, miren las estadísticas después, hay un descreimiento generalizado de nuestra sociedad, por lo menos en Argentina, no me atrevo a hablar del extranjero, pero que en varios lugares pasa lo mismo, pero hablo de mi país. Y tenemos un descrédito con el secundario. O sea, los estamos mandando a los chicos, pero a sabiendas de que no les sirve. ¿Sí? Anda, tenés que ir al secundario, pero sabemos que de ahí no vas a sacar mucho. Por eso es que tenemos el abandono. Fíjense lo que pasó con la pandemia. En la pandemia tuvimos, después de la pandemia, 1.100.000 pibes no volvieron a la escuela. 1.100.000. Por eso inventaron el gobierno de Fernández, hizo lo que se llama el EPS, la Educación Profesional Secundaria, que es un programa que lo que busca es recuperar ese 1.100.000 pibes para que vuelvan a terminar el secundario, que no terminaron el secundario, con una mecánica distinta, un abordaje distinto. Pero bueno, varias cosas encontraron ahí de por qué los pibes no dejaban fácilmente y no volvían al secundario. Y una central es porque no creen que les dé soluciones, no creen que les dé herramientas. Y no lo cree no solamente el muchacho, no lo cree la familia, no lo creemos nosotros. Entonces dejemos la hipocresía de lado y empecemos a ver qué hacemos rápidamente para poderle dar alguna mejoría a ese tránsito tercero, cuarto, quinto trabajo. Por lo menos a eso. Después vemos de cambiar el sistema educativo. Esto no cambia el sistema educativo. Esto es un simple granito de arena que aporta un programa para que en tercero, cuarto y quinto año el tipo salga y tenga un mejor acomodamiento laboral. Asignarle mayor valor al colegio, bueno, lo que acabo de decir. Poder encontrar algo novedoso, revolucionario. Poder ver el modo de hacer en otras partes del mundo. Obviamente, si estoy interactuando con otros países, porque rápidamente la tecnología me lo permite y gratis. Gratis, puedo comunicarme gratis con quien quiero. poder ver el modo de hacer en otra parte del mundo, formalizarse con la inteligencia artificial utilizando parámetros como ROSEF u otro. Bueno, no quiero ampliar ahí en lo de ROSEF, pero bueno, es una forma de interactuar con la inteligencia artificial. Evaluar los mejores rendimientos de las empresas controladoras de la inteligencia artificial. Esto es central, la competencia que está habiendo en el mundo tecnológico. Hoy se están matando estos muchachos, Elon Musk y todos estos que están en la inteligencia artificial. Se están matando porque ahora están compitiendo en el perfeccionamiento, ¿sí? En el detalle, en la especialización más especial y perfeccionamiento más perfecto, porque justamente tiene muchos errores todavía. Entonces todavía no podemos hablar de que ya está instalado y eso. Y eso nos va a permitir que si los pibes ya están habituados a manejar la inteligencia artificial, se van a dar cuenta claramente de cuáles son las informaciones que podemos tomar como válidas de la inteligencia artificial y cuáles todavía son erróneas o tienen errores en la inteligencia artificial. Adquirir conocimiento más profundo del tema que le interesa, eso es obvio. Poder definir más fácilmente su vocación. Claramente, esto es central. El pibe puede probar en vivo y en directo lo que él decía que le gustaba, ¿tá? Y se encuentra con que resulta que a mí me gustaba el automovilismo y qué sé yo, y la verdad que no, después de todo el trabajo que hicimos me di cuenta que no era lo mío el automovilismo. Y lo mío es, no sé, otra cosa. Pero por el no o por el sí, reafirma una vocación o no la reafirma y empieza a buscar otras alternativas. Pero es el ejemplo en vivo y en directo de lo que puede interesarle a ese joven. Fortalecerse con sus compañeros de equipo frente al bullying, bueno, esto lo expliqué, y adicionalmente permitiría el programa que el guía profesor incursione en un tema particular específico, porque obviamente el guía profesor no sabe de todos los temas que van a tocar los pibes, simplemente los acompaña en el proceso, pero también va adquiriendo temas nuevos, se enterará de qué pasa con el automovilismo, qué pasa con la cubierta, en este caso del ejemplo que usé para esta presentación. Y que las instituciones educativas se relacionen más con la comunidad y tercero externo central. Acá hay una cosa que no dije, que en las evaluaciones de estos muchachos, cuando presentan el informe final, la maqueta o lo que hayan armado, y ahora explico por qué digo maqueta, en el panel de evaluador, la idea es que estén empresarios. O sea, aparte de docente, empresarios. Es decir, esto es dejar de romper la barrera entre empresas y escuelas. No, de la escuela empezá a ver qué pasa afuera en el mundo real y empresario empezá a ver qué pasa adentro en el mundo real escolar. Entonces empezamos a interactuar para lograr después tener un entendimiento entre las dos partes centrales. Y dije maqueta recién porque hay un ejemplo gráfico que se da acá, y ustedes lo viven siempre y lo vivimos todos. Y la idea de este trabajo no es que le demos todo resuelto al pibe, al contrario, tienen que resolver. Y yo siempre lo doy con el... ¿Vieron cuando hacen la Semana de la Juventud? ¿Los están acá? Bueno, mi idea con esto es que pase lo mismo con las familias. Es decir, che, están trabajando en el... Entonces el tío ayuda, el padre ayuda. Yo tengo mi amigo que es mecánico y me dijo que hay un dato que puede. Entonces empieza a colaborar la familia de la misma manera que vemos que le colaboran los familiares acá para armar el estancito. ¿Está? Entonces de esa manera hasta pueden llegarme a una maqueta. Y la última parte que por ahí no quiero dejar de decirla es... Hay una asignación, yo planteo acá una asignación mínima económica para cada equipo. Esa asignación mínima para cada equipo, yo la calculé acá en 200.000 pesos a valores de hoy, más o menos aproximadamente. Lo puse en litro de nafta para que no pierda valor en el tiempo. Pero 200.000 pesos. Entonces uno dice, ¿200.000 pesos qué hacen? ¿Se le dan al pibe cuando ingresa en el grupo? No, los 200.000 pesos los tiene disponibles el equipo. Ahora, los usa a demanda. Bueno, tiene que justificar al profesor guía qué es lo que está necesitando y por qué le está pidiendo 50.000, 70.000. Y se determinaron los 200.000 pesos. ¿Qué hace con 200.000 pesos? Y probablemente poco o mucho, no sé. Lo que sí me interesa es que manejen plata. ¿Por qué? Porque la vida real maneja plata. ¿Y qué plata manejan? Poca plata. Porque la vida real del argentino es que manejamos siempre poca plata. Nunca hay la suficiente. ¿Está? Entonces entendé que vas a entrar a un mundo donde la cosa no es tan fácil. ¿Y cómo hago para pedir más plata? Podés pedir al Consejo de Educación, explicitando los fundamentos por qué querés que amplíen los 200.000 pesos, y el Consejo de Educación te podrá decir que sí o que no porque los argumentos son válidos o no. Y si te dice que no, la idea es que, bueno, salí a buscarlo. Vende empanadas, anda a buscar a la empresa Gold Company, no sé cuánto, si te quiere poner un billete para hacer ese desarrollo que están buscando hacerlo, anda a verte la otra empresa de no sé qué cosa que a ver si quiere aportar, o anda a ver un patrocinador que esté buscando gente que desarrolle proyectos innovadores. Pero, ¿ese es el partido que jugamos todos los días? ¿Eso es trabajo? Entonces, no te alcanza el recurso, tenés que salir a gestionarlo. Desde ese punto de vista está planteado ese fondo de para cada equipo. En plata, ¿qué le representa a la provincia? Saqué la cuenta. Si toma, hipotéticamente, que yo creo que no va a ocurrir, todos los alumnos de tercero, cuarto y quinto año de Bariloche, todos, estuvieran bajo programa, todos, creo que son 6,000 y pico los que están entre tercero y cuarto y quinto, esto demandaría, y ponerle 200,000 pesos a cada equipo, demandaría algo así como 150 millones de pesos. 150 millones de pesos mensuales para la provincia. Sin, para que tengan una idea, el gobernador dijo el otro día que con esto que habían acortado de encontrar estos médicos truchos que se emitían licencias truchas a los trabajadores, solamente con eso que habían hecho se ahorró 400 millones de pesos. Es decir, que con el ahorro solo que hizo el gobernador ese podríamos pagar 3 Bariloches. ¿Sí? Tres Bariloches completos, porque no va a ocurrir, no van a estar los 100% bajo programa, porque seguramente alguno no va a querer estar. Y lo último que digo es, sí, el certificado, ¿cómo se entrega? Se entrega cuando termina el colegio secundario. Entonces, primero tenés que terminar el colegio secundario, y si ya y el trabajo ya lo habías terminado, etcétera, bueno, ahí se te da el certificado. Si no terminaste el secundario, el certificado queda en stand-by, hasta que vos termines el secundario. Otro motivo para terminar el secundario, ¿está? Porque entonces me dan mi antecedente laboral. ¿Y qué otra ventaja tiene para el alumno? El profesor guía, otra de las cosas que hace es llevar nota de qué materias fueron abordando o tuvieron que usar para desarrollar el trabajo. Entonces, como aliciente para el joven, si hay materias de esas que las tenga en tercero, cuarto o quinto año, se le pueden dar por aprobada de acuerdo a la evaluación que haga el docente de la materia con ese. Entonces ya tienen un aliciente de que por haber hecho trabajo y haber dentro del trabajo trabajado mucha matemática o mucha no sé qué otra cosa, la materia tal se la pueden dar por aprobada. Por lo tanto, ya el joven, hay materias que empezaría junto con el trabajo a tener acreditadas como aprobadas. Creo que no me olvidé de nada, les agradezco pero sumísimamente la atención. Espero que estén. Y una cosa, dice, transmitirle, por favor, les hice esto, no quiero que lo interpreten mal, es simplemente una colaboración, nada más, si sirve, sirve, si no, ahí yo les mando el proyecto, porque la idea, ¿cuál es? La idea es que esto ustedes lo eleven como proyecto de comunicación al Consejo de Educación para su implementación en Bariloche como prueba piloto, si es que están de acuerdo y les interesa. Les mandé el proyecto ya armado de comunicación. No lo tomen mal, porque yo lo pueden tomar como que no saben hacer un plan. No, sí, ya sé que saben hacer un plan, pero para ayudarles y que sea liviano la tarea, una propuesta, un borrador de proyecto de comunicación, cómo quedaría o cómo sería, a mi entender. Y creo que nada más, estoy a disposición para los que gusten consultar y millón de gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo, por la exposición. La verdad que muy interesante el tema que nos ha planteado y seguramente nos va a encontrar trabajando para ver de qué forma podemos encontrar un camino a recorrer que realmente ayude y brinde y garantice la posibilidad de que nuestros chicos puedan tener una educación mejor. Así que, dicho esto, le doy la palabra a la concejal Laura Totonelli.
Buen día. Buen día a todos los colegas, señor presidente. Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto escuchar tu propuesta. Me parece que si hay una palabra con la que yo quisiera definir esta vocación que traes de poder escribir este proyecto es pasión, ¿no? Mencionaste la palabra pasión para aplicarla, digamos, a los distintos estudiantes que estarían formando parte de estos eventuales proyectos. Y me parece que, bueno, que no es menor la pasión que vos le estás poniendo también al hecho de haberte tomado el tiempo de pensarlo, de armarlo. Estamos leyendo los dos archivos que nos has enviado. Así que bastante me remite la lectura de los dos proyectos, de los dos anexos, a lo que son los programas de extensión y proyectos de extensión universitarios. Que son proyectos de vinculación con la comunidad. A mí me parece que dentro de las actividades que tienen las universidades es una de las partes que personalmente más me entusiasman, porque vinculan de alguna manera la cuestión académica con la problemática y hace que la universidad salga de esa supuesta torre de marfil en la que muchas veces se la critica, ¿no? Así que bueno, desde ese lugar me parece que es interesante. La propuesta obviamente está enmarcada en un programa de proyectos orientados a el aprendizaje a través de la resolución de problemas. Es una metodología de trabajo bastante novedosa, bastante moderna, se viene ya implementando en algunas instituciones y entonces tiene todas estas ventajas para los estudiantes que vos comentabas y además, bueno, la posibilidad de poder trabajar en equipos, que es algo que también me parece que es importante porque la construcción de una sociedad no se hace a nivel individual, ¿no? La construcción de conciencia colectiva, trabajo compartido y demás, me parece que son valores importantes para poder sostenerlos e incentivarlos desde las más tempranas edades. Me parece que, bueno, que algunos de los problemas que habría que terminar de resolver tienen que ver con cómo hacer la transición, ¿no? Cómo hacer para poder llevar adelante una prueba piloto, poder implementarlo tal vez en la ciudad de Bariloche, los números que vos mencionabas, que por otro lado también hay estadística muy interesante que nos estás aportando como para poder entender adecuadamente la problemática en nuestra ciudad. En el caso de las políticas educativas, se llevan adelante siempre a nivel provincial. Así que bueno, entiendo que de poder implementarse algo así en nuestra ciudad, lo haríamos, o sea, se podría llevar adelante de una forma, digamos, como una prueba piloto y poder extraer después algunas conclusiones, aprendizajes, etcétera. Quería preguntarte, en todo caso, bueno, si habías tenido ya contacto con el Consejo de Educación, si habías hecho esta presentación. Ah, eso, para poder saber qué opiniones has podido recoger en tal sentido. Muchas
gracias. No, gracias a vos por la consulta. De dos o tres cosas. Lo primero que dijiste de trabajo de equipo, sí, fíjate que ahí una de las demandas que tienen las empresas del sector empresario hoy es justamente gente preparada y acostumbrada a trabajar en equipo, porque no hay. Hoy el trabajo en las empresas mayoritariamente es en equipo porque el bagaje de conocimiento y de información que hay es tan alto que tienen que compartir obligatoriamente conocimientos entre los empleados, jefes y no jefes, y ya la jerarquía pasa a un segundo lugar. Lo que vos preguntabas de la experiencia con el Consejo de Educación, sí, mi idea cuál es, ¿por qué yo lo presento por acá? Yo lo presento por acá porque una de las cosas que he detectado en la Argentina en los últimos años es que los grandes cambios en los sistemas educativos solamente prosperaron cuando hubo decisión política. Si no hubo decisión política, el caso que yo mencionaba recién, la EPS, que es la que di como ejemplo recién, se implementó en el lapso de un año. Es decir, rápidamente sacaron la resolución a nivel nación porque a los Fernández dijeron no podemos tener 1.100.000 pibes que no vuelvan a la escuela. Algo hay que hacer rápido. Y lo implementaron con una rapidez inusitada. Entonces, cuando está la decisión política, los proyectos o los programas avanzan. Si no está la decisión política, queda todo en el marco deliberativo donde es lo mismo un programa de estudio como si el sueldo corresponde o no corresponde, o si hay una laucha en la escuela o no hay una, mezclamos todo, ¿tá? Entonces no se avanza en por lo menos en lo que es la parte programática. Y con respecto al Consejo de Educación, sí, yo tuve muy buena recepción de Santiago Velázquez. Automáticamente me pasó lo mismo que con Gerardo. Cuando estuve con él, tuve las estadísticas que necesité, me las dieron, la información que necesitaba la pusieron a disposición, estuvieron totalmente consustanciados con lo que yo iba avanzando y los mantenía al tanto de lo que yo iba avanzando. Y por lo que tengo entendido, ya el otro día cuando hice la presentación, ya la ministra tenía en su poder una copia de este programa. Por lo tanto, lo que restaría sería que una vez si sale la comunicación de acá, hay que ver cómo ellos después arman toda la logística que vos decís para la implementación como prueba piloto en Bariloche. Sí, yo humildemente lo que pedí es para nuestra ciudad. Después, si quieren hacer algo más grande, eso lo definirá el Consejo de Educación. No, gracias.
Gracias, Hugo. Tiene la palabra el concejal Tomás Arciones.
Gracias, presidente. Bueno, Hugo, antes que nada, felicitarte porque realmente el proyecto es muy interesante. Como dijo Laura, conozco tu pasión y tu compromiso con la ciudad y lo único que deseo, porque realmente tomaste punto por punto, seguramente cuando se implemente esto vas a tener algunas, quizás algunas modificaciones, pero es fundamental que a los jóvenes les demos una herramienta y un camino para seguir, y esto me parece muy interesante. Así que quería felicitarte y desde ya nuestro compromiso, por lo menos el mío, de que llegues a buen puerto y tengas éxito con esto. Gracias, Hugo.
Gracias, concejal. Concejal Leandro Costa Bruto tiene la palabra.
También, Hugo, hacer extensiva las felicitaciones y creo que la exposición, por supuesto, que has hecho pormenorizada, plantear como superador, me parece muy importante que los estudiantes no dependan, en este caso, de la devolución o de la existencia de un posible empleador. Me parece que siempre ese es un punto débil en cuanto a este tipo de circunstancias, donde tiene que uno buscar sí o sí a alguien que, en este caso, genere el padrinazgo y después haga una devolución final. Y eso, la verdad, que es complejo para todo lo que tiene que ver con la práctica laboral. Así que a mí me parece que la modalidad en que vos lo has resuelto, en donde en realidad hay una búsqueda de investigación y, por supuesto, la posibilidad de una conexión, pero si no existe, se cumplimenta también con la interacción que se genera, a mí me parece superador. Porque en este caso, siempre cuando se llevan adelante este tipo de prácticas o de situaciones, uno depende de que tenga la buena suerte o la mala suerte de tener una devolución, y no siempre sucede en un mercado complejo como es el laboral, y a veces cuando sucede, bueno, no es lo que esperaba tampoco la persona, ¿no? Hay una gran desilusión con respecto al trato que hay con la persona que lleva adelante la actividad laboral, en este caso un joven, estamos hablando de un joven. Así que yo quería felicitarte porque me parece que es una resolución favorable, que no esté la persona que hace la práctica o que lleva adelante el proyecto sujeto, en este caso sí o sí, a esa interacción necesaria, sino que también está la posibilidad de que el desarrollo del conocimiento, una posible búsqueda de algo útil, también sea el resultado del proyecto, ¿sí? Y eso también implica, como me parece que vos lo has encarado, con la posibilidad de que las mismas personas después lo encaren como un proyecto laboral propio o como un interés. Así que me pareció superador de todas las cosas que me parecen muy buenas. Te comento, me gustó muchísimo ese tema y quiero resaltarlo porque no es fácil de resolver en un mundo en donde constantemente nos generan como una especie de situación a prueba, ¿no? Estamos todos a prueba, se tiene que otra persona, en este caso, plantear una devolución. Y bueno, evidentemente eso en la secundaria o en algunos lugares puede ser una situación de frustración, puede ser un elemento que al no conseguirse te limite hacia el futuro. Así que me pareció muy buena la resolución o cómo lo has encarado, porque creo que es un tema que no es fácil de resolver, por lo menos en este proyecto complejo como lo has planteado, y también tiene que ver, me gustó también, que quede como un incentivo para terminar la secundaria, porque ahí está ese certificado esperando de que vos completes también tu parte en este caso de secundaria. Y también me pareció positivo de que aquellos que no quieran participar también puedan elegir el sistema como lo pusiste ahí, como lo vi que vos has optado, porque no es obligatorio, sino que también está la posibilidad de cumplir únicamente con la actividad curricular y no entrar dentro del plan de este proyecto CEJAS. Así que me parece buena la idea también, porque cuando no es una imposición, también me parece que es una cosa que se hace parte del que lo realiza. No es un tema, una carga, sino que es algo que es pura ganancia en función de que lo eligió, que lo llevó adelante y que logró un objetivo más. Así que yo te felicito porque me parecieron, de lo que he visto, por supuesto lo vamos a leer con más detenimiento, pero de lo que pude observar me pareció muy valioso esas cosas de resolución que has logrado, ¿no? Porque me parece que son resoluciones que has conseguido en el proyecto. Así que te felicito de corazón.
Gracias, concejal. Concejal Facundo Villalba tiene la palabra.
Bueno, Hugo Cejas, más que felicitarte, agradecerte por la propuesta, traerla a la mesa y empujar para que eso pueda salir a flote. Pienso en toda la exposición y en el proyecto en sí, que uno de los grandes problemas que tenemos es que se está redefiniendo para qué necesitamos las instituciones o para qué fueron creadas. Recordemos que la escuela fue creada por un mundo que se empezaba a industrializar y fue el mismo sistema productivo, las mismas empresas aliadas con el Estado, el que buscaba tecnificar y buscaba educar a una mano de obra para ese mundo. Bueno, ese mundo que hoy ya no existe. Y hoy que de hecho es al revés. Las empresas cada vez parece que necesitan menos del ser humano en vez de más. Entonces me parece muy interesante esta idea, porque también vamos a un mundo, especialmente en los países subdesarrollados, donde en vez de haber más empleo formal y más empleo en grandes empresas, lo que tenemos es un cada vez más cuentapropismo, el auge de los monotributos, del autoempleo. Yo me incluyo en ese rubro, pero acá tenemos también justamente muchos feriantes. Ellos se hacen su día a día, trabajan para sí mismos y tienen que autogestionarse. O sea, lo que vos decías de la autogestión es un poco también, para bien y para mal, el mundo de hoy. Distinto al mundo donde se pensó la vieja escuela, la primera escuela tradicional, que era un mundo para insertarse en grandes empresas, en grandes industrias. Y me parece que muchas veces les enseñamos a los chicos a prepararse para un mundo que ya no existe, que tal vez ni siquiera, yo por lo menos tampoco lo tuve, que me crié en los 90 y que fui al colegio en los 90, a principios de los 2000, tampoco tuve ese mundo donde había pleno empleo y grandes oportunidades. Así que me parece que por lo menos empezar a decir, vamos a atacar o vamos a darle herramientas a nuestros chicos para que se preparen para el mundo que es hoy, me parece que es por lo menos más proactivo y no seguir en algún punto pensando de que la situación es la misma hace 50 años, o más, te diría. Y te quería hacer una consulta, más que eso, dado que en la nueva escuela rionegrina, pero bueno, en la vieja también, tenemos, las escuelas tienen orientaciones, que ya tiene que ver un poco con estas pasiones, que vos decías que está interesante también hablar así de pasiones, pero vos tenés que cada escuela tiene una orientación, y si bien se votó hace poco y muchas escuelas cambiaron la orientación que tenían, vos tenés también lugares especializados, por ejemplo, tenés escuelas que tienen buenos laboratorios, otras escuelas que tienen sala de proyección, digamos, tenés distintas cosas en cada escuela. No sé si también el proyecto incluye, puede ser tal vez que se me pasó a mí, pero utilizar ya esos recursos de infraestructura que está en determinadas instituciones puntuales.
Que toda la escuela se pone a disposición de los alumnos, es decir, todo el equipamiento, lo que no importa. ¿Por qué? Porque la idea justamente, ahí yo lo pongo en el manual de aplicación, una de las cosas que tienen que hacerle firmar no solamente a los alumnos sino a los padres es los alcances de este programa y cómo tiene que ser el rol del alumno en esa escuela, por más que no sea de esa escuela, es decir, en su comportamiento, en su respeto por las normas de la escuela, en su respeto por el material de la escuela, etcétera, etcétera, que debe estar tomado como declaración jurada y obviamente firmado por los papás también, porque son menores, ¿no? Pero sí lo contemplo de que el equipamiento tiene que estar a disposición y para eso está el profesor guía que controla qué uso se le da a cada cosa con los profesores que estén a cargo de esos laboratorios o con lo que tenga de equipamiento el colegio. Pero sí, eso es centralmente así. No sé si quedaba algo.
No, no teniendo más pedidos de palabra, vamos a...
Yo le dije, los medios de comunicación, ¿por qué juegan un rol sustancial en esto? Porque como los pibes, una de las cosas, vuelvo a decir pibe otra vez, los muchachos, una de las cosas que usan en esto, que están reclamando hoy el reconocimiento, ¿sí? Esto les pido que lo tengamos muy en cuenta los adultos, porque hoy esos jóvenes están buscando ser reconocidos. Y los medios de comunicación acá, una vez si este programa se implementa, cuando yo los invité el otro día a la presentación anterior, yo les explicaba que van a jugar un rol importante. ¿Por qué? Porque la idea es que los medios de comunicación masivos y no masivos estén pendientes a lo que quienes se inscriben ese año, qué trabajos son los que van a empezar a trabajar, le den difusión a esos trabajos, cosa de que nosotros como comunidad pongamos atención en qué se están trabajando y en qué ideas están trabajando, que están piolas o no, pero a su vez los chicos sean reconocidos por los trabajos que están haciendo. Eso de la jerarquización, el reconocimiento que tienen que cumplir los medios es sustancial. Y lo último que digo es, entiéndase bien, esto no es para mí, esto es para nuestros jóvenes. Si no es este proyecto, propongamos otro. Pero como dije en la presentación el otro día, no seamos Kodak. No sé si todos conocen el caso de Kodak, pero en todos los libros de los CEOs y del mundo empresarial siempre se comenta el caso de Kodak. Kodak... 25 años o 20 años antes de que saliera la microcámara, uno de los empleados le planteó a la gerencia de incorporar las microcámaras en los celulares. Le dijeron, ¿quién va a andar sacando fotos todos los días por todos lados? ¿Quién quiere eso? Nadie, no, olvídate. Y Kodak quedó afuera del mundo de celular y cámaras fotográficas, y la historia ya la conocemos. Entonces lo que digo es, sabemos que estamos en cambio, sabemos que hay que hacer algo porque el mundo cambió, ya no es el mismo por todo lo que explicaron claramente ustedes recién. Pero algo hagamos con nuestra educación porque es la base de cualquier cambio que pretendamos para adelante. Lo otro lo parcharemos o veremos cómo lo solucionamos. Pero lo que viene, tenemos que darle herramientas sinceras y dejar de la hipocresía de que todo está bien y no está todo bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, Hugo. No teniendo más pedido de palabra, lo despedimos. La verdad que muy interesante su exposición. Y seguramente nos va a encontrar y a seguir trabajando para ver de qué forma podemos acompañar desde los distintos sectores para que esto se pueda volver una realidad. Así que muchísimas gracias. Avanzamos porque me habían comentado que se quería solicitar un cuarto intermedio. ¿Sí? Concejal Ferreira.
Presidente, sí, voy a pedir un cuarto intermedio porque tenemos en la sala a Mariano Benito, director de la película Estepa, a quien hemos, por unanimidad, hemos aprobado una declaración de interés por su trabajo y me parece que sería interesante hacer un cuarto intermedio antes de la sesión para poder entregarle este reconocimiento que le va a hacer el Consejo. Gracias.
Entonces, votamos un cuarto intermedio de 10 minutos por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Siendo las 10:31, hacemos un cuarto intermedio de 10 minutos.